La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia. Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, nos vamos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura. Y bueno, estamos hoy con un programa especial porque si bien tenemos varios programas en donde venimos a lo largo del año entrevistando abanderados de la Argentina Solidaria, en este mes vamos a estar entrevistando a los 8 finalistas que están haciendo un trabajo increíble. Y hoy vamos a poder compartir los testimonios de 2 de ellos, de los abanderados de este año. Y en este caso, una de las cosas que nos parece importante es que este premio sea bien federal. ¿Por qué? Porque hay gente impresionantemente comprometida a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y eso se demuestra en este premio de abanderados de la Argentina Solidaria. Y tenemos hoy justamente testimonios de quienes están comprometidos en Córdoba, capital, en una zona sumamente vulnerable, donde Jerónimo Walter Díaz, vamos a tenerlo ya en breve para poder dialogar con él, nos cuenta el trabajo que está realizando a través de la música, llegando a darles oportunidades de trascender a través de la música y de superación a muchos chicos de barrios que realmente necesitan que se les abran los ojos y el alma a otras oportunidades. Después vamos a estar entrevistando a otro de los abanderados de la Argentina Solidaria, que nos parece que también es importante porque está haciendo su labor en Catamarca. Guillermo Colobraro brinda asistencia médica y educación en comunidades aisladas, así que vamos a estar compartiendo la entrevista que le hice a él. Y estamos hablando de una zona muy aislada de Catamarca, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de Catamarca, de los paisajes lindísimos? Pero cuando falta para los chicos y familias que están allí sumamente aislados oportunidades básicas, como tienen que ver con la educación y como es la salud, celebramos desde este programa que ese compromiso sostenido a lo largo de muchísimos años esté dando tantos frutos y transformando vidas y generando esperanza, que es un poco lo que buscamos con este programa. Vamos a también tener las palabras de Roberto Abusti, gerente de responsabilidad social empresaria de Action Energy, que es una de las empresas que cree en este premio y que viene apoyando hace varios años para que pueda realmente implementarse año a año, si no, sería imposible. Y después vamos a, al final, para compartir cómo pueden los que están en la sociedad viendo qué hacer como para colaborar. Bueno, hay un sistema de votación con un premio mayor económico para poder lograr un impacto increíble con el apoyo económico que reciban. Entonces, bueno, hay una forma de poder votar que después les vamos a estar explicando hacia el final. Bueno, ahora vamos a ir a la primera entrevista y, como les decíamos, en este sueño que tuvo Jerónimo Walter Díaz, hubo perseverancia, hubo compromiso, hubo garra, hubo bajar los brazos y levantarse de nuevo para darles un presente y un futuro mejor a tantos chicos. Ahora estamos con él. Jerónimo Walter Díaz es de esas personas que tienen un corazón así gigante como se lo ve a él. Todavía no lo conozco en persona, el 18 de noviembre va a ser la gala acá en Buenos Aires y voy a estar teniendo la posibilidad de conocer a los finalistas, pero que llena el alma ver que haya personas con tan buenas intenciones y que mira seguramente a los ojos a cada chico, y cuando ve esa sonrisa y esa emoción al tocar un instrumento, que lo he visto en muchos jóvenes de poblaciones vulnerables acá en Buenos Aires, se transforman. Y bueno, me imagino que también esto te da fuerza, Jerónimo Walter Díaz, a vos también en lo personal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jerónimo. Sí. Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Estáis muy bien? No los veo, pero los escucho bien.
Bueno.
Bueno, gracias. Primero, gracias. Un saludo para toda tu audiencia, para vos. Y gracias por permitirnos visibilizar el trabajo que venimos haciendo ya hace 14 años ininterrumpidos. Desde acá, ¿no? De los sectores, como dijiste vos, los asentamientos urbanos marginales que hay en Córdoba capital.
Seguro. Bueno, yo he estado en Córdoba y he recorrido la Argentina no solamente como periodista, sino como trabajadora social. Y con el programa de Jóvenes en Acción hemos apoyado muchas orquestas, en particular a una del Colegio Buen Consejo, y veía las caritas, ¿no?, de los chicos con su violín. Uno era muy chiquitito y emocionaba a todo el público, ¿no? Y veían cómo se transformaban, cómo sus padres y sus madres estaban felices. Y me imagino que algo así también te debe pasar a vos. Pero contanos, para que la audiencia pueda comprender, ¿no?, que esto nació quizás como un sueño, con algo pequeño, con algo chiquitito, que después fue creciendo y transformándose hasta llegar a lo que es hoy. ¿Cómo es que surgió, cómo nació esta idea?
Bueno, en su momento íbamos a construir, hace mucho tiempo con nuestros amigos, habíamos construido un salón en una villa, un asentamiento urbano marginal de la ciudad de Córdoba, para que se ubiquen saliendo de la ciudad. Se llama Villa La Tela porque la separa la tela de la Escuela de Aviación de la Villa. Allá hay 13 manzanas irregulares con más o menos 1000 familias. Uh-huh. La idea era clásica, hacer un comedor, pero en ese tiempo no se podía garantizar la comida todos los días, y no quería caer yo en ese descrédito de así hoy día damos y mañana no.
Claro.
Entonces decidimos cambiar el eje de ese lugar y salimos a preguntar a los pibes qué les gustaría hacer en sus momentos libres. Eso fue por allá por el 2007, 2006.
Hace un montón.
Y hicimos una encuesta bastante precaria, pero que nos acercaba mucho a qué es lo que querían los chicos, porque yo quería hacer un proyecto que realmente sirviera. Y para que eso sirviera, y era preguntar a los chicos.
Claro.
Entonces, de esa encuesta salió fútbol, internet, que no estaba tan globalizado como ahora, y violines. Me sorprendió porque violines en una villa, porque la verdad que no es lo habitual.
Tal
la
cual.
Cultura de ese sector te dice que no se puede sonar. Y bueno, me contacté con ese Zulema y a Ivana, con las que habían hecho la encuesta en esa manzana, la manzana cero, y me fui y hablé con los chicos. Y me cuentan ellos, mira, y se fuimos a ver con el colegio un ensayo de la Orquesta Mayor, al Teatro Regional de San Martín, y de ahí le quedó, ¿no?, este tema de la orquesta, y fuimos a ver un concierto, y fue fantástico, y fue lindo. Y yo le pregunto, si hubiese la posibilidad de hacer violines aquí en una villa, ¿ustedes se animarían? Sí, don. Nos gustaría hacer violines. Y ese pedido fue el que cambió mi vida, quizás, y sí, no, la cambió a mí, en mí y en toda la comunidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fueron bastantes años de golpear puertas, porque en todos lados nos decían esto no va a andar,
claro,
no sirve, para qué querés violines, hasta que un amigo nos donó los 6 primeros violines. Y así, un 13 de mayo del año 2013, nacía la primera escuelita de violines de Villa La Tela, de Benjaminos, con 6 simientes músicos, un sueño pequeño, ¿no? Pero lo suficientemente fuerte como para empezar a transformar vidas.
¿Y un profesor, algún profesor de violín que hizo como la primer tanda de profesores, quizás? No sé si han sido el mismo o a lo largo de los años han cambiado.
Y mira, no, nosotros cuando comenzamos, la verdad que era ni siquiera, había mucha deserción escolar. Uh-huh. Es más, cuando convocamos a los pibes, los papás nos decían, estos son los brutos, ¿qué van a aprender? Claro. No tienen tiempo, tienen que laburar en una villa, juntar cartón, carrero. Y el tiempo nos dio la razón. A los 7 meses, un 8 de diciembre del año 2013, estaban tocando su primer concierto en la Basílica de la Merced.
¡Wow! ¡Qué emoción!
Acaban de ser los chicos de la villa para transformarse en los chicos músicos de Villa La Tela.
Claro.
Entonces, esto sirvió, esta mojarrita con la que pescamos la problemática de los niños en esos sectores, nos permitió visualizar rápidamente la desigualdad, la falta de oportunidades, el abandono escolar. Entonces empezamos a trabajar. Recordemos que los prejuicios en las villas son muy fuertes. Uh-huh. Ahí no podés pedir violines. Los superhéroes en la villa no son Batman, el Increíble Hulk, el Hombre Araña. Ahí los superhéroes son los narcos.
Claro.
Y así todo, nosotros decidimos creer en esos niños y salimos a buscar esos instrumentos y hicimos esta orquesta que, como te decía recién, ha ido dando resultados a través del estudio social interno, a través de la música, ¿no? Bueno, como te decía, los chicos empezaron a hacer secundario. Y el secundario para un pibe de la villa es como la universidad.
Sí, sin
pero
duda.
Pero no nos quedamos ahí. Y hoy por hoy, muchos llegaron a la universidad y hay casos como el de Paloma, que se recibe el año que viene de profesora de música, que es de la calle del camino. En el caso de Nazarena, en criminología, de Dylan, en higiene y seguridad del trabajo, en Jesús, haciendo sus estudios de arquitectura y como ellos, muchos más chicos. O sea, la música le dio algo más, le dio una forma de pararse de la vida, les abrió otro futuro, les abrió la cabeza, lo que decimos nosotros. Claro. No queremos que los niños sean indigentes de la cabeza, ¿no? Pero para que ella exista hay que tener oportunidades. Y esa oportunidad aparece cuando hay una organización, una ONG como Benjamino, que les da esas oportunidades y los escucha, sobre todo, ¿no? Escuchar a los chicos, que es tan importante, ¿no?
Totalmente. Bueno, y una de las cosas que también mencionabas, ¿no? O sea, la música, el tomar clases de violín o del instrumento que sea, implica disciplina, implica horarios, implica responsabilidad, implica ensayo en la casa, implica salir de todo el acoso que están los narcotraficantes en todas partes donde hay sectores vulnerables muy instalados en nuestro país, y que hay que ofrecerles otra puerta, ¿no? Otro camino, otra oportunidad, y la música es algo fantástico, y como te digo, yo lo he visto, y me imagino que el ver las caras de estos chicos y ver cómo estas historias se transformaron después en jóvenes que estudiaron carreras y que jamás quizás imaginaron llegar a poder estar en la universidad, y que son los mejores embajadores, ¿no? Estos chicos que están terminando el secundario, que están empezando la universidad, son los que a los más chiquillos que están empezando les dicen a sus padres, miren a dónde llegaron algunos, ¿no? Si se los apoya, si se les da confianza, si se los mira a los ojos, si se los contiene y si les ofrece otra cosa, ¿no? Logran algo que quizás jamás imaginaron, ni ellos ni sus familias, y son un ejemplo también de vida.
Yo creo que es lo que decías vos, ¿no? Nacer en una villa no te condena, lo que te condena es no creer en ellos, no entender en sus sueños. Todos tenemos una herramienta transformadora cerca. La posibilidad de un sueño que parece difícil de cumplir, un anhelo, poder cambiar su destino, yo creo que eso está. Todos somos agentes transformadores en cada uno de nuestros sectores de donde vivimos. Y creo que eso es lo lindo de esto, ¿no? Poder ver resultados. Poder ver que, como decías vos, que van abriendo solo, pero no solamente eso, sino que van dejando que otros chicos también se animen, sí. Porque muchos viven sugestionados por eso, a pesar de que la tela de la universidad está a 4 kilómetros, para decir que estuviese lejísimo. Lejísimo, claro. Por todos los prejuicios, todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, vamos allá. Como te decía yo ya decía al principio, cuando yo los vi tocar por primera vez, ya me di cuenta de que sentí y lo vi que ya no eran más los chicos de la Villa, ya eran los chicos músicos de Villa Latina. Claro. Entonces, ese empoderamiento bajó hacia la familia también.
Claro.
Y es lo que va sanando, ¿no? Va sanando y vas demostrándole que estos sectores, cuando tienen oportunidades, las aprovechan, que hace falta más. Pero obviamente sí. Tiene que ver también con una sociedad que cada vez, viste, va más individualista y menos cosas. Pero bueno, Benjamín es uno de los proyectos, el más mentado, pero atrás de Benjamín hay otros proyectos como el Dulce Nonino, que los chicos tienen que compartir con los abuelos los geriátricos 2 horas por mes. Y tiene que ver con la empatía, con los sectores que están totalmente olvidados, ¿no?
Con la solidaridad.
O sea, adulto mayor y el niño. Y hoy, por lo menos aquí en Córdoba, los geriátricos se han transformado en los cementerios de la muerte, porque ahí lo dejan los hijos y lo van a pagar y se olvidan de los padres, ¿no? Y bueno, la idea nuestra también, de esa forma, dar una mano a los adultos mayores y a los niños.
Me imagino la emoción de los abuelos cuando están ahí en el geriátrico esperando ver las caritas de esos chiquitos tocando, debe ser como algo impresionante.
Y solamente eso, sino que también a veces tenemos otro proyecto también que se llama Había una vez, que llevamos a un abuelo a contarle cuentos a los niños de la sala cuna, que tienen de 35 días a 4 años, donde salen los abuelos y se sienten útiles, digo yo.
Claro.
En otros países del mundo, en Japón, los abuelos son los sabios. Acá, viste, los tiramos al abandono, viste, que mejor suerte tiene ir plata, puede ir a un geriátrico, sino de otro lado, se les hace muy difícil con la situación económica poder sostener su diaria, ¿no? Los remedios, la comida.
Sin duda.
Bueno, esto es necesidad. Tratamos de trabajar desde Benjamín, ¿no? Sobre la empatía de los otros, pero no sobre la empatía solo de mirarlo como te mirarías vos, sino sobre la empatía de poder sanar a esa otra persona, ¿no?
Uh-huh. Y una de las cosas que te quería preguntar, cuando vos pensás en este proyecto, ¿no? Que va multiplicándose, como vas diciendo, ¿no? Y quizás tenés más sueños todavía. ¿Quiénes son los que te ayudaron y qué, si tienen algún tipo de sinergia o de contacto con los docentes de las escuelas a donde están los chicos, si les han podido compartir y explicar que bueno, que ahora prestan más atención, que se portan mejor, porque más vale que cuando aprenden el violín tiene que haber silencio, tienen que escuchar al profesor, tienen que hacer trabajo en equipo, complementarse, respeto, o sea, un montón de valores que se ponen en práctica y que eso después, ese mismo chico quizás los replica en el aula y termina siendo como un líder positivo en el aula con sus compañeros de la escuela pública a la que va, ¿no? Donde hay muchas veces líderes negativos que el piola es el que falta el respeto a la maestra, el que roba, el que hace cosas que dañan al otro, que se burla de los demás. O sea que la promoción de valores que están haciendo ustedes con estas clases de violín y de esta música que le están llegando al alma trasciende realmente muchísimo más, incluso también en el ámbito familiar, ¿no?
Mira, nuestro lema es: un niño que toca un violín difícilmente toca un arpa.
Perfecto, tal
¿Qué
cual.
¿Qué te quiere decir esto? No es que cada hacemos una cosa y que creemos que vamos a tener un resultado ahí. Acá hay años de trabajo social.
Claro.
Por ejemplo, un niño ingresa, nosotros no vamos a buscar a los chicos para que vengan a tocar a Benjamín, primero. Tiene que venir el niño, interesarse, o porque viene porque otro amiguito va, o porque quiere ser. Recordemos que Benjamín pueden estudiar violín, viola, cello, mandolina, bajo, trombón, trompeta, bombardino, flauta traversa, clarinete, tuba, timbales, acordeón. Todo eso gratis. Pero tiene contraprestación. El estudio, el capacitador de capacitadores, y esto principalmente. Tiene que llegar, una vez que llegan, vienen con toda la furia de la vida. Tienen 2 semanas para aclimatarse. En 2 semanas, el que habla soy yo. Entonces, acá estás, vos ya entraste por esa puerta, no te llamamos, las reglas son estas. Acá vienen los que quieren ser artistas. Si vos no querés ser artista, quédate afuera, andás en cualquier cosa, pero ponemos límites, que por ahí no se los ponen en la casa. Claro. Entonces acá, por ejemplo, cuando vos llegás a las clases, la segunda vez tenés que saludar, tenés que abrazarte, tenés que preguntar cómo anduvo el otro, no hay bullying, no está el petizo, el gordo, el flaco, el negro, el bolita, el chileno, no, no, somos todos iguales. Entonces de esa forma vas entendiendo que, bueno, nos ha contado casos de maestras que nos dicen, che, ¿cómo puede ser vos que lo tengas? A la muela esta, acá, y acá está un señorito. No le digo porque se les enseña dónde tienen que estar. Y está bueno que se reaplique en su colegio. Pero ¿qué te quiero decir? A ver, hay una educación que está obsoleta.
Sí, claro que, sí, por supuesto.
La educación está obsoleta. A los chicos les meten en la cabeza que el futuro de ellos es terminar de estudiar para tener un trabajo, y no le enseña educación financiera, donde decís, che, ¿cómo puedes hacer? Porque de verdad es que en el país no hay trabajo. Trabajo es decir, tengo un salario, tengo un aguinaldo, tengo un sueldo, tengo una obra social, puedo viajar, puedo hacer mi casa. No hay, no existe eso. Entonces por ahí se complica ese tema, porque tenemos muchos chicos que ya son mayores de edad. Entonces ahí también entra la organización y ver cómo seguimos dando continuidad a ese sueño. En el caso de nosotros hemos hecho puentes entre la escuela de aviación que está al lado y han entrado a la carrera de la Fuerza Aérea, de suboficial o de oficial, pero músico. Entonces ya tienen el sustento económico en el bolsillo, pero también siguen haciendo música.
¡Qué bueno!
Entonces, este tipo de cosas siempre vamos buscando, porque no le podés decir, che, el sueño tuyo cuando vos termines vas a hacer esta. Pero obviamente siempre es tan dinámico el mundo, que van saliendo enfermedades nuevas. Hace 3 años tuvimos un sector que había mucho suicidio. Mira. Y tuvimos que hacer un proyecto ahí, hicimos la escuela de sueños, un niño que sueña no se suicida. Entonces claro. Cortamos con ese séptimo de familias que venían de gente que se suicidaba. Digo estas cosas, cuando nació Benjamino había 93 chicas embarazadas de 13 años, o sea que habían sido violadas las 12. Y bueno, hicimos una gran tarea ahí en red con otros equipos, y eso nos permitió que las chicas llegaran a los 18, la mayoría de edad, sin quedar embarazadas, ¿no? Pero obviamente también ya, eso, cuando nacimos, nacimos por eso, luchamos por eso, por el embarazo prematuro. Pero después, cuando ya son mayores de edad, cuando vos les preguntas por qué quedas embarazada si después de tantos años, y te dicen, porque lo único que voy a tener propio va a ser mi hijo.
Sí,
y ahí cambia la vida, tenés que caminar y decir, yo no tengo derecho al trabajo, a vacaciones, a tener una casa, lo único que voy a tener propio va a ser mi hijo. Entonces ves como la misma sociedad,
sí, vos estás escuchando,
te va diciendo cuál es el pulso, ¿no?
Por eso tiene que estar en como un proyecto de vida y tienen que conocer distintas cosas y que se les claro. pueda ofrecer. Entonces,
Y por ahí el Estado no ofrece esa oportunidad, ¿viste? Entonces, pero bueno, acá estamos, no hacer nada, es lo más fácil, criticar lo mismo y poder ir a los hacedores. Tú decías vos recién, el hacedor busca una puerta abierta, pero si no la está, la construye. Y nosotros tratamos de construir diariamente este tipo de cosas para que los chicos estén bien, ¿no?
Jerónimo, una pregunta te voy a hacer. Hay otras orquestas sinfónicas y otras orquestas y clases de música que están teniendo en distintas partes del país. No sé si hay como una red que se ha conformado, si ustedes están en contacto, si intercambian experiencias, porque todo esto que estás planteando, que están proponiéndose y expandiendo y saliendo de la zona de confort de solamente la clase de música, que va mucho más allá, me parece que también es sumamente enriquecedor como para que se pueda replicar en otros lugares del país donde ya están también dando estas clases de violín o de instrumentos, ¿no?
Mira, yo tuve la oportunidad de ir a fundar y a crear una orquesta de La Pampa para Rosario Quispe. Rosario Quispe fue candidata al Premio Nobel de la Paz.
Sí.
Lo hicimos, después fuimos dando clases por Zoom, hasta que ya solos arrancaron y tienen una orquesta tremenda. Con el caso de Córdoba es muy particular. Córdoba es muy particular. Hemos asistido, por ejemplo, Unidos con la Música, y fuimos ahí, y es mucho el aporte que da Benjamino, pero nos sentimos como que, claro, somos de la villa, ¿viste? Y los prejuicios. Cuando arrancamos, lo decían, esto no sabe leer partitura, no tiene método. Hicimos el método propio, el método Benjamino, que fue creado con la experiencia de los niños y adaptado a su realidad, ¿no?
Buenísimo.
Un método que no solamente te enseñaba a leer partituras, sino que te empoderaba, te enseñaba al niño a creer y a crear, y que él podía ser posible el camino de la música. Y creamos también el capacitador de capacitadores. Por ejemplo, yo no tolero el capacitador de capacitadores. Para mí, el capacitador es fundamental. Claro. Es uno de los pilares de Benjamín. ¿Por qué? Porque el capacitador de capacitadores dice que un niño que tiene más de 2 años en Benjamín tiene que enseñarle a un niño que recién se inicia.
¡Qué bueno!
Nos permitió contarte una anécdota. Un día escucho a una nena que le enseñaba a tocar la flauta a través a otra y le decía, ¿sabes cómo tenés que soplar? Como si estuvieses enfriando un plato de sopa caliente.
Mira qué clara.
Esa técnica tan pequeña pero tan poderosa nos dijo que la enseñanza iba por otro lado, que tenía que ser más viva, más participativa. Eso nos permitió avanzar 4 meses en el estudio de flauta.
Mirá.
¿Cómo explica un tipo de soplar? Digo, bueno, gracias a ese espíritu colaborativo, fue creciendo, porque no hay otra forma de considerar que por Benjamín en su momento tuvimos 12 escuelitas con 230 chicos tenían la sinfónica para los 10 años.
Claro, muchísimo.
Hoy por hoy hay 8 escuelitas de 160 niños. O sea, ha cambiado, hay 3 generaciones que han ido pasando.
Claro.
Hoy puede encontrar una mamá enseñándole el violín, a tocar el violín de su hijo, un hermano, una hermana, un niño de su comunidad. Digo, ya hemos participado de todo esto y lo que hemos recibido por ahí es crítica, y está bueno, porque para nosotros el no o la crítica es el motor para transformar el sí. Pero cuando hemos ido, por ejemplo, dice, che, tienen que ir a la universidad para que le digan, bueno, chicos, ahí dice, che, bueno, pero nosotros estamos mucho más adelantados que esto. Porque las clases eran muy participativas. Cuando un niño le enseña a otro, se potencia el trabajo.
Seguro.
Y no solamente ellos, porque ellos mismos son los encargados. Cuando, che, vamos a hacer, me acuerdo, en ese tiempo, toquemos el tema despacito. Y se lo sacaron en 4 clases. Pero la única, ¿no? Era un álbum que sacaron así como 20 temas, era una cosa, le tiraba una esponja, chupaba ahí todo. Digo, entonces eso nos permite. Benjamín ha tocado con Patricia Sosa, con los Caligari, con Garnica, con tantos artistas de primer nivel, y los chicos al lado. Un día vino Garnica y sacó el violín y había un pibe acá de Villa Alverde y le digo, está por él. Y al lado, ¿viste?
Mira.
Loco. Bueno, por ahí, como te digo, ¿no? Por ahí los prejuicios son muy grandes. Todavía Córdoba es una ciudad complicada. Mira que yo vivo luchando porque la idea mía es que Benjamín no sea la excepción de la regla, sino que desde el Estado se haga, está escrito todo.
Que en los municipios se ofrezcan espacios para poder ofrecer.
Que se agregue a la currícula la materia práctica orquestal. Están hechos todos los libros para cada uno de los instrumentos, ¿no? Está hecho todo el método para violín, para todos los instrumentos. O sea que aplicar ese método ahí, ¿por qué? Porque el Estado es el que tiene lugar, tiene los profes y tiene los recursos.
Claro.
Imagínate que en 12 años han pasado más de 1.300 chicos. Pero 1.300 chicos en un colegio, digo, si nosotros podríamos multiplicar esto y con profesores que realmente amen lo que quieren, esto podría ser fabuloso. Imagínate un intendente que dice, che, no puede tapar un bache. Pero miren la orquesta de 4.000 chicos que tengo en Córdoba.
Claro.
A nivel mundial, en Venezuela, la escuela de Abreu.
Claro.
Lo dicen.
Tal cual.
Bueno, pero acá cuesta porque creo que tiene que ver con esta inteligencia de la cabeza, ¿no?
Jerónimo, bueno, te cuento. Hay distintas. En este programa, cuando yo los entrevisto a los abanderados, tiene una particularidad. Y es que no es solamente un espacio donde me pueden contar lo que están haciendo, sino también donde yo les ofrezco algunos consejos, algunas ideas, porque a veces es esta la oportunidad, y para que descubran también cómo hacer sinergia, ¿no? Por un lado, entre abanderados, hay otros abanderados a lo largo de estos 12 años que creo que tiene trayectoria, que están también involucrados en la música. Así que yo te sugiero que puedas entrar en la sección de abanderados, ediciones anteriores, y que te fijes y que te pongas en contacto con ellos, porque todos son experiencias en sectores vulnerables, que todo lo que ustedes han aprendido les puede servir y que lo que ellos han aprendido a lo largo de los años también, obviamente que hay que adaptarlo a las características propias de cada lugar, porque no es lo mismo Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, que el lugar de Córdoba, allí donde estás vos. Pero sí que se pueden unir esfuerzos y realizar un enriquecimiento mutuo impresionante, ¿no? Y por ahí proyectos en conjunto. Y además, la pandemia lo que nos dejó de positivo es que muchas cosas se hacen por Zoom, como este programa donde te estoy entrevistando por Zoom, y acorta las distancias. Así que, como recomendación, primera esa. Y después también hay una organización que se llama RIL, con R-I-L, para que la busques, Red de Innovación Local, que lo que hace es capacitar a personas y empleados y funcionarios de municipios para que puedan llevar adelante proyectos innovadores en distintas temáticas, ¿entendés? Una es en el ámbito de la educación. Yo te puedo poner en contacto con quien lo dirige, porque ellos están logrando llegar a municipios de distintos partidos políticos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces, tienen el acceso directo, ¿entendés? Y están trabajando, enriqueciéndose mutuamente, aún habiendo diferencias políticas y partidarias. Entonces, todas estas organizaciones que ya están existiendo hace varios años y han crecido, también pueden apoyar a organizaciones como Benjaminos con todos estos sueños y estos proyectos y estas ideas y esta trayectoria y estos resultados concretos y este material que ponen a disposición para que se replique. ¿Te parece?
Sí, me parece bárbaro, ya agradecido.
Bueno.
Agradecido por todo suma.
Exacto.
Hay que saber escuchar.
Exacto.
Nada, ningún cambio se puede hacer solo.
Totalmente.
Si no lo hacemos de todo, no se puede.
Totalmente. Y después le tiraré la idea a la Secretaría de Educación de Nación, porque desde Nación también por ahí se puede hacer algo.
Bien.
Ellos están en contacto con los ministros de Educación de las distintas provincias, ¿no? Entonces, bien. Si bien nuestro país puede, desde el ámbito de la Secretaría de Educación, puede tirar ideas. Después se las presenta a los ministros de educación de una de las provincias y bueno, a veces hay algunos que lo tienen en cuenta y otros no, pero me parecería genial que lo puedan hacer y en lo que pueda cuenta conmigo desde ya. Ahora lo que te voy a preguntar es lo siguiente, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que había quedado finalista como ya uno de los 8 abanderados de la Argentina Solidaria 2025? ¿Cómo reaccionaste?
Mira, fue al principio, porque para que te llegara a esa instancia te tiene que nominar a alguien. Yo no sabía. Todavía me llamaron y me pidieron otros datos por mail, ¿viste? Bueno, llename este currículo, todo. Pasame foto. Y un día estaba aquí en casa, en el living, en la mañana, tomando los mates y haciendo algún trabajo. Y me llama alguien, no me acuerdo si fue Nico o quién, y me dice, Pollo Díaz, sí, bueno, mira, dice, soy Nico, dice, te quería hablar, soy uno de los exabanderados, estamos en esto ahora, y te quería decir que, y felicitarte porque sos uno de los 8 abanderados. ¿Me estás jodiendo? No, sí, dice, mirá, soy usted, y que sea por tu trabajo, la vida, ¿no? Y la verdad es que tenía ganas de abrazar a alguien, así que me fui al patio, me subí al auto, me puse el cinturón de seguridad y me sentí abrazado.
Mirá vos, y cuando les contaste a todos los chicos y a todo tu equipo.
Contento todos los chicos porque son como, bueno, son mis hijos de corazón, ¿no?
Claro.
Y una alegría de. Bueno, no estamos acostumbrados a no creerla, ¿viste? Lo uno para otro es tan dinámico que para nosotros es hacer lo mismo, ¿viste? Y por ahí no llega muy seguido estos mismos, y sobre todo de Buenos Aires. Aquí en Córdoba, ¿viste? Yo he sido candidato a Cordobés del Año, pero siempre, ¿viste? Con esa. Y no, la verdad es que vamos, ¿viste? Sabemos que creemos en un Dios que no vemos, pero creemos en Él, y seguimos haciendo las cosas que creemos que debemos hacer, que por algo estamos ahí. pero siempre es bueno que te reconozcan, porque cuando reconocen a uno, reconocen a todo un equipo de gente que trabaja. Entonces, en principio se puede hacer solo. En Benjamín hay cerca de 20 profes, entre profes y ayudantes de cátedra, que serían los capacitadores, ¿no? Después hay otras cosas, como salas cunas, que tenemos 275 bebés de 35 días, 3 años, cuidándolos, dándole alimentación, estimulación temprana, control de las vacunas, todos los proyectos en camino tienen algo en común, el amor. Si no existe eso, no hay forma de hacerlo, bueno, puedes hacer algo que no te gusta. A nosotros nos gusta, nos apasiona lo que hacemos y hace bien. Entonces hace bien, nos ayuda y ayuda a la familia y a los niños, porque cuando hablamos de familia no hablamos de familia constituida, papá, mamá, hermano, hablamos por ahí, la jefatura pasa por una jefatura femenina, porque el papá está preso. Claro. Si hay algo que de punta a punta del país que nos atraviesa todo transversalmente es la droga, sí. Eso está en todos lados, no es la excepción, los lugares, nosotros obviamente estamos en lugares críticos, enclavados, en zonas rojas, sectores muy, muy jodidos, pero bueno, esta es la lucha, ahí nos tocó, esta es la trinchera nuestra, ahí, y ahí estamos dando batalla con un violín, ¿no?
Mira vos. Jerónimo, una de las cosas que también me parece que es importante, ¿no? Ahora empezamos con el sistema de votación, ya lo sé, ahora hay que votar entre todos los 8 para ver quién puede recibir un apoyo mayor para lograr seguir transformando vidas, como decimos. En el caso de que ganara Benjamín, ¿tienen algún destino, algún proyecto, algo que necesita fondos y que le darían destino a esto?
Sí, sí. Primero contarles, cuando vayan a votar, ¿tá? Que dice Bandera Argentina de Votación, entran a un link, y ahí salen todas las caras de los 8 sí. candidatos, tocan, el que deciden ustedes o todos, ¿tá? Cualquiera puede ser, le ponen el visto, tienen que seguir hasta abajo. Abajo tienen para colocar el nombre, apellido y el mail. Ahí recién se vota, va a la casilla de correo, claro. Ahí ponen, aplico el voto y vuelve, da el voto aprobado. Si no, no sirve.
Exacto.
Primero eso. Segundo, que antes de participar nos preguntan, nos hacen la misma pregunta que hiciste vos. Y nosotros dijimos que si nosotros somos beneficiarios de esos recursos, del primero, del segundo, los vamos a destinar para hacer la colonia de vacaciones para los chicos del interior. Por ejemplo, tratemos de imaginar lo que hay un lugar cerca de la sierra donde el niño pueda ir, pueda tener una pileta, pueda almorzar, pueda desayunar, que sea como un premio a ese chico que es del interior, de rayo cortado, donde no hay a veces hasta luz ni baño, un premio que venga a la ciudad, conozca la sierra, que pase 5 días y también en esos 5 días aprovechar y enseñarles música. Ese sería el sueño, porque hemos recorrido el interior de nuestra provincia y los chicos, en el mejor de los casos, tienen una plaza donde todos los domingos salen a dar la vuelta a la manzana por la plaza. Pero después de ahí no hay oportunidades, es increíble. Pero bueno, la idea nuestra es mostrarle, así como la música,
como un incentivo,
mostrarle otro camino que es posible, ¿no? Y que hay otro mundo. Aparte, hoy te contás con un chico y te dice que te gustaría hacer, me gustaría tocar en la filarmónica de Suecia. Y antes, ¿cuándo me pensás si el horizonte más cerca de lo que tenía los chicos era Ruta 20, a 4 cuadras de ahí de Villa La Tela?
Tal cual.
Por eso es tan importante. Si hubo unos chicos que dijeron, me gustaría tocar violín porque fuera del Teatro Libertador, te podés imaginar los chicos cuando vengas del interior acá.
Claro.
Y lo poderoso, como decías vos, lo poderoso de la música, ¿no? La transformación social del niño y su familia a través de la música.
Sí. Jerónimo, una de las cosas que también me parece como importante, ¿no? Buscar incentivos que no tengan que ver con algo económico, con plata, con un celular, con una pantalla, ¿no? Sino con algo que los ayude a abrir sus ojos. Y muchas veces... yo lo sé, como trabajadora social y periodista especializada en todos estos temas sociales, es que estos chicos cuando salen del barrio salen a la escuela, salen al hospital, como mucho, o salen a la comisaría porque tienen algún familiar preso.
O el cementerio.
O el cementerio. Entonces, por eso me parece fantástico lo de ustedes de querer ofrecerles otra oportunidad y más con los lindísimos lugares que tiene Córdoba. Nosotros, con el otro programa que tengo, Jóvenes en Acción, voy a ir a la gala con varios jóvenes, Jóvenes en Acción. Algunos son los primeros estudiantes y ya algunos ya egresados de sus carreras, de sus familias, transformando también vidas con lo que estamos haciendo en Jóvenes en Acción. Y realmente ves que pueden soñar y que además son ejemplos en sus barrios, ¿no? Porque ya un chico que está tocando música o que va terminando el secundario, que va a la universidad, aún en un barrio carenciado, ya tiene como otra postura, ya camina de otra forma, ya mira los ojos a las personas, su semblante cambió, su ánimo también. Así que yo te felicito por todo lo que están haciendo. Y bueno, aquellos que quieran apoyar entonces la obra de Benjaminos, que no lo duden, que pueden votar a todos, como dicen Jerónimo Walter Díaz, Educación y Desarrollo a través de la Música, Córdoba Capital. Voy a mostrar acá que tienen la posibilidad de votar. No sé hasta cuándo, no me acuerdo hasta cuándo. ¿Tú sabes?
Hasta el 16. Hasta el 16 de noviembre.
Hasta el 16 de noviembre. Entra en la página de www.abanderados.org y van a encontrar ahí premioabanderados.com.ar. Ahí está, www.premioabanderados.com.ar, y ahí está la forma para votar. Te deseo el mayor de los éxitos y ya nos conoceremos en persona el 18 de noviembre aquí en la gala. ¿Te parece?
Bárbaro, un gusto conocerlo.
Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau. Bueno.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3, empezamos de cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer.
Bueno, como mencioné al comienzo del programa, el escuchar estos testimonios de los abanderados de la Argentina Solidaria cada año son un ejemplo de esperanza y de que se puede. Pese a tener pocos recursos, pese a muchas veces sentirse solos y en distintos rincones de nuestro país. Por eso me parece muy importante que sigan apoyando las empresas año a año y después algunas nuevas que se vayan sumando, la edición de este premio Abanderados de la Argentina Solidaria. Tuve la oportunidad de realizarle una entrevista muy breve, pero muy profunda, y que sé que sale del corazón, a Roberto Abusti, que es gerente de responsabilidad social empresaria de Action Energy, que nos contaba el por qué están apoyando con tanto compromiso sostenido a lo largo de muchos años este premio de Abanderados de la Argentina Solidaria. ¿Vamos a escucharlo?
Hola Carmen y a todo el equipo de la radio, muy buenas noches. una alegría que estén presentes dos abanderados finalistas de los abanderados 2025. Para nosotros desde Action Energy es muy importante acompañar a este premio, a este reconocimiento, a tantas personas que silenciosamente hacen un trabajo por y para los demás. Así que nuestras felicitaciones. Para nosotros es una alegría poder acompañar este premio, este reconocimiento hace varios años. Y bueno, nada, invitamos a todos a que sigan adelante con su trabajo. Y bueno, nos veremos la noche de la gala para ver cuál es el elegido, pero ya todos son elegidos. Un abrazo grande y felicitaciones.
Bueno, uno de los abanderados que también vamos a entrevistar en el programa de hoy es Guillermo Colobraro, y desde Catamarca, está en Catamarca, está transformando la realidad de una localidad, de una población que está muy aislada, y que cuando uno dice Catamarca, uno dice, bueno, pero tiene unos paisajes divinos, tiene unos cerros increíbles, pero hay muchísimas familias que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud. Y cuando uno descubre personas como él, como Guillermo, y todo el equipo de profesionales que están comprometidos, no solamente en cada viaje, sino en la formación y las herramientas que les deja a los que están allí, tanto en el área de educación como en el área de salud, es transformar vidas y dejar una huella sostenida a lo largo del tiempo, más allá de que Guillermo y su equipo viven acá en Buenos Aires. Guillermo es médico y bueno, nos va a contar también, primero en esta primera parte de la entrevista, cómo es que nació, cuándo, ¿no?, y cómo definiría esta organización que se llama PIER. Vamos a escucharlo.
Nació en el año 2013, pero nosotros decimos que inicialmente todo esto empezó en el año 95. Nosotros somos exalumnos del Colegio SKU de la Capital Federal. El colegio en aquel entonces, e incluso hasta hoy en día, ofrece a los chicos de tercer año en adelante de la secundaria, tienen las vacaciones de invierno a Catamarca, justamente al departamento Fray Mamerto SKU. Nosotros fuimos como alumnos, exalumnos, y después nos convertimos en profesionales, nos encariñamos mucho del lugar y de la gente y entendimos que había que acompañar esa realidad de otra manera. Y es así que empieza la idea del proyecto de becas en el año 2007. Después inician estas ideas de viajes en salud para finalmente conformarse la asociación en el año 2013. Es una asociación civil sin fines de lucro. Somos un grupo de amigos, es una organización con poco músculo, como se dice. Estamos intentando fortalecer, robustecernos desde la estructura, porque con el paso del tiempo todo este camino ha sido muy generoso y vemos que la gente se suma, se entusiasma, nos acompaña y estamos buscando ser continentes para todas esas buenas noticias que nos vienen.
Guillermo nos contaba también en esta entrevista que le realicé cómo es que están realizando una alianza estratégica tanto con organismos locales como provinciales en Catamarca, desde el área de salud, educación, y cómo tienen esa capacidad de escucha, ¿no?, de cuáles son las necesidades y de dejar empoderada también a aquellas personas, a aquellos profesionales docentes, dejándoles herramientas, conocimientos, pero no lo hace solo, tiene alcanzado varias alianzas, entre ellas ahora mencionaba el Hospital Alemán, pero bueno, vamos a escucharlo y que nos va a contar él. Habla desde el corazón, desde un compromiso sostenido a lo largo de muchísimos años. Piensen que ha transformado vidas y generado esperanza y generado oportunidades. Y bueno, qué mejor que escucharlo, Guillermo.
Bueno, nuestra historia empezó en Fray Mamerto SKU, pero se movió a Ambato. Y en esto de realizar viajes, entendimos que las acciones conjuntas con los actores locales, tanto las personas como las instituciones gubernamentales, eran claves para articular toda esta tarea, porque nuestra idea siempre fue fortalecer acciones que sean a nivel local y no caer como paracaidista con ideas que a nosotros se nos ocurren. Por eso trabajamos en el marco de un convenio de colaboración junto al Ministerio de Salud, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, en su momento fue la Municipalidad de Fiambalá, y el Colegio Médico de la provincia, que siempre nos otorga los permisos. Así también el Ministerio de Educación nos habilita para participar de actividades que ofrecemos en las escuelas, ya sean primarias o secundarias. Hemos presentado hace 2 años un plan a 4 años en el que se presentan 3 programas asistenciales y 1 formativo que van pasando por etapas. Hoy estamos muy puntualmente, hemos completado el 2º año de este plan a 4 años y como muy buena novedad se ha sumado el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, residentes de 3er año en adelante de ese hospital pueden cumplir parte de su formación en el área programática de Antofagasta de la Sierra. De esta manera, al residente le sirve porque cumple parte de su formación haciendo actividades de APS en un lugar lejano desde donde están acostumbrados. Le sirve a la provincia porque a veces escasea de recurso humano en determinados lugares y sobre todo le sirve a la gente, ¿no? Así que es muy importante. Viajamos 3 veces por año, ¿sí? El último año, este plan 4 años, la idea es viajar 4. Referentes locales, en general, como te comento, trabajamos en alianzas. Lógicamente siempre hay alguien a cargo, ya sea o destinado por el Ministerio de Salud o por la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, ¿no? Testimonios muchos, decime qué crees que te pase. Y respecto a lo de abanderados, un orgullo enorme. Yo entiendo el formato del premio, que es personalista y mi figura muy central. Pero siempre aclaro, o he tenido la oportunidad de aclarar en estas semanas, que a mí me da mucho orgullo saber que formo parte, que represento un gran grupo de trabajo que hoy representa la punta de un iceberg, que como te decía al inicio, el árbol no vive de lo florido. Y esta historia empezó hace 30 años, una historia por la cual han pasado más de 3.000 personas, incluso muchas de las cuales no saben ni de la existencia de Pierre, pero para que exista todo este presente de mediatización fue necesario ese pasado. Entonces, por supuesto, muchísimo orgullo, muchísima alegría, nunca imaginamos estar en un lugar así. Honestamente, un trabajo muy silencioso, motorizado por el cariño hacia la provincia y por las amistades que hemos hecho allá. La idea del destino de los fondos va a ser poder fortalecer nuestros programas, destinarlos ya sea al programa de becas como al programa de salud.
Como nosotros queremos apoyar a todos los abanderados, pero bueno, uno puede elegir y puede votar a varios, bueno, les vamos a explicar cómo se puede hacer, ¿no? Y es una forma de poner nuestro pequeño granito de arena. Así que vamos a escucharlo a Joaquín, que es parte del equipo que organiza este Premio de Banderas de Argentina Solidaria, que nos explica cómo votar desde nuestro lugar, con un simple sistema que él nos va a explicar.
Los pasos para votar al abanderado del año son: ingresás a la página web de premiobanderados.com.ar, haces clic en el banner que te dirige a la sección de votación. Dentro de los candidatos elegís a él o los abanderados que consideres darle tu voto. En el siguiente paso colocas tu nombre y correo electrónico. Y por último debes confirmar tu voto con el mail que te llega a la casilla de correo electrónico. Es importante siempre confirmar el voto.
Bueno, así que no se olviden ahora que están a tiempo. Ya creo que hasta el 16, 17 de noviembre era que cerraba la posibilidad de elegir y apoyar a cada uno de estas personas, hombres y mujeres argentinos, que no bajan los brazos y que están, como digo, transformando vidas, pero no solamente para el presente, sino para el futuro, devolviéndoles dignidad a cada uno de ellas, a muchos chicos, a muchas personas, adultos, familias, y empoderándolas, haciéndolas protagonistas para que sean realmente factores de cambio de su presente, de su futuro y de su entorno, en su familia y también en sus comunidades. A través del estudio, el trabajo, del compromiso social, de la solidaridad, de los valores, de la ética, de la empatía, de pensar en otro, de unir esfuerzos, de gestionar alianzas estratégicas que realmente transformen y tengan un impacto tanto para el presente como para el futuro, se puede hacer y lo están haciendo estos 8 finalistas. Así que les recomendamos entonces que entren en la página web www.premioabanderados.com.ar. Allí votás al abanderado del año y recuerden que está paso por paso. El paso 1, seleccionar a los abanderados a los que quieras dar tu voto y te va a dar todas las indicaciones. Es importante llegar a completar los datos, vas a recibir un mail y confirmar ese mail para que finalmente ese voto tenga validez. Y bueno, próximamente vamos a tener la gala donde se sabrá quiénes finalmente son los que han quedado con el premio mayor. Pero ya estos 8 son alguien que merece ser apoyado por todo el compromiso sostenido a lo largo de mucho tiempo y que genera esperanza, que es lo que también tanto hace falta en nuestro país. No se olviden, mañana, jueves, de Jóvenes en Acción, vamos a tener un gran programa, vamos a entrevistar con un grupo de jóvenes a Carlos Enrique Prunes, que ha sido manager de Manu Ginóbili, de Paula Pareto, de muchos deportistas que hacen un trabajo increíble, desde su lugar como deportistas, pero que además tienen valores y que muchos están apoyando también causas sociales. Así que va a ser un gran programa, y si no, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 19 horas en la Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura, en este año que estamos celebrando los 30 años desde que comencé con este sueño de tener este programa para construir también desde los medios de comunicación un país y un mundo mejor, poniendo nuestro granito de arena. Gracias, Nicolás, en la operación técnica. Nos vemos. Que tengan muy buena semana. Chau, chau.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Banco Galicia.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.